Durante todo su ministerio, Isaías testificó claramente acerca del propósito de Dios en favor de los paganos. Otros profetas ya habían mencionado el plan divino, pero no siempre se había comprendido su lenguaje. A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Esta enseñanza no armonizaba con la teología de su época y, sin embargo, él proclamó intrépidamente los mensajes que Dios le daba e infundió esperanza a muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la simiente de Abraham. En su carta a los creyentes de Roma, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, llama la atención a esta característica de la enseñanza de Isaías. Escrito está en Romanos 10:20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios en favor de los paganos. Sin embargo, este propósito era lo que había hecho de ellos un pueblo separado y los había establecido como nación independiente entre los pueblos de la tierra. Abraham, su padre, a quien se diera por primera vez la promesa del pacto, había sido llamado a salir de su parentela hacia regiones muy lejanas. ¿Para qué? Para que pudiese comunicar la luz a los paganos. Aunque la promesa que le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del mar, no eran motivos egoístas los que iban a impulsarle como fundador de una gran nación en la tierra de Canaán. El pacto que Dios hizo con él abarcaba a todas las naciones de la tierra. Jehová declaró: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto escrito está en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Al renovarse el pacto, poco después del nacimiento de Isaac, el propósito de Dios en favor de la humanidad se expresó nuevamente con claridad. Acerca del Hijo prometido, el Señor aseguró que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Eso escrito está en Génesis capítulo 18, versículo 18. Y más tarde, el visitante celestial volvió a declarar: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso escrito está en Génesis capítulo 22, versículo 18. Muy bien, las condiciones de este pacto, que abarcaba a todos, eran familiares para los hijos de Abraham y para los hijos de sus hijos. Y a fin de que los israelitas pudiesen ser una bendición para las naciones y para que el nombre de Dios se conociese en toda la tierra, ellos fueron librados de la servidumbre egipcia. Si obedecían a sus requerimientos, se verían colocados muy a la vanguardia de los otros pueblos en cuanto a sabiduría y entendimiento. Pero esta supremacía se alcanzaría y se conservaría tan solo para que por su medio se cumpliese el propósito de Dios para la bendición de todas las naciones de la tierra. Hoy, sábado 18 de noviembre del 2023, tendremos la lección número 166 de la Historia Sagrada, titulada Esperanza para los paganos. Feliz sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio cantando el himno Cuando leo en la Biblia.
Maestro. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejada mi venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lúcido, el más grande, el más lúcido, el mejor. Cuando de toda nación, mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.
Amén.
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 Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, adorado Padre. Agradecidos estamos contigo una vez más, Padre, por hoy tu santo día. Gracias también por esta semana que transcurrió. Gracias por habernos dado las fuerzas, el ánimo, la paciencia de haber enfrentado cada uno de los días de la semana. Estamos agradecidos contigo también porque es necesario para nosotros podernos reunir en tu santo nombre. Es una delicia para nosotros poderte alabar, poder exaltar tu divina y santa grandeza. Rogamos para que bendigas a mi tía, Anita, Santiago, a Jorge, y gracias porque a través de ellos podemos saber acerca de lo maravilloso, increíble y majestuoso que eres, Padre eterno. Danos discernimiento para que por favor podamos comprender todo aquello que ellos quieran enseñarnos acerca de tu divina y hermosa palabra. Quédate, por favor, también con nosotros en este día. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Gracias por la oración.
Bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Habacuc 2:14 y dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Ha llegado el momento para que juntos repasemos los 10 mandamientos. Los invitamos para que abran sus micrófonos ordenados.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás en ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y guarda mis mandamientos. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días Jehová, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio.
Octavo: no hurtarás.
No
hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Llama a Jesús el buen pastor. Cantemos este himno.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil pagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, los protegidos los tendrá.
Los niñitos trae a Cristo. Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Entonces, ¿cómo debía cumplirse el propósito de Dios de que Israel fuese una bendición para las naciones y para que el nombre de Dios se conociese en toda la tierra? Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. La promesa había sido: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Hasta el orgulloso faraón se había visto obligado a reconocer el poder de Jehová e instó así a Moisés y a Aarón: vayan, vayan y sirvan a Jehová. Ah, y de paso, bendíganme también a mí. Veamos entonces qué pueblos o personas considerados paganos, además de los egipcios, reconocieron al Dios de Israel como el gobernante supremo. Tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 273. Quien así lo desee, puede llevar a cabo la lectura.
Mientras avanzaban las huestes de Israel, comprobaron que las habían predecido el conocimiento de las obras poderosas de Dios, de los hebreos, y que algunos de entre los paganos iban aprendiendo que Él solo era el verdadero Dios. En la impía Jericó, este fue el testimonio de una mujer pagana: que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2.11. El conocimiento de Jehová que así había llegado a ella resultó su salvación. Por la fe real, la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. Hebreos 11.31. Y su conversión no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso, el de los gabaonitas, renunció a su paganismo y, uniéndose con Israel, participó en las bendiciones del pacto. Profetas y Reyes, página 273. Amén.
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 Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. Pregunta: ¿deseaba Dios que muy pocos o que muchos considerados paganos le conocieran como el Dios verdadero?
Muchos.
Amén. Realmente era y es el deseo de Dios que la humanidad entera le conociera y le conozca como el verdadero Dios. Pues Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, de linaje, de casta, de diferencia social. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecemos a una sola familia. Y a su vez, la humanidad constituye una sola familia por la redención. Realmente Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma, grande o pequeña, ustedes niños y niñas como nosotros los adultos, podamos tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. Por lo tanto, en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Ante Dios todos somos iguales y todos tenemos la esperanza de la vida eterna. A todos se nos ofrece el hermoso plan de salvación y cada uno, de acuerdo a su conciencia y a su libre albedrío, tiene la capacidad de escoger si acepta esa dádiva y ese don gratuito. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 274 y 275.
Biblia los beneficios designios de Jehová para salvar a los paganos se perdieron casi completamente de vista, y fue necesario que Dios presentase nuevamente su plan. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones. Pero el corazón de aquellos a quienes habían sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quien les rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, un velo de ignorancia cubrió a las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecían el error y la superstición. Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó. Hambre y sed de justicia debían contarse entre
Bueno, quisiéramos preguntarles a los asistentes si el problema de conexión es nuestro o es allá en Mogotes, porque nosotros acá realmente escuchamos muy poco de la lectura.
Yo escucho bien, yo creo que es allá en Mogotes, tía.
No, yo escuché también muy poco de la lectura, la verdad, no escuché muy bien.
Muy bien, entonces vamos a pedirle a otra persona, de pronto un adulto, para leerlo rápidamente por lo que es largo el texto. Vamos a leerlo nuevamente.
En los años que siguieron a la ocupación de Canaán, la tierra prometida, los beneficios, los benéficos designios de Jehová para salvar a los paganos se perdieron casi completamente de vista, y fue necesario que Dios presentase nuevamente su plan. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones. pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de su misericordia. Se los privó de la luz, de la verdad, y prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió a las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecían el error y la superstición. Tal era la perspectiva que arrastraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los orígenes en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. El Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían contarse entre el Israel de Dios. Profetas y Reyes, páginas 274 y 275. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Katy.
Amén.
¿Qué habría sucedido si Israel hubiese sido fiel a los designios de Dios?
Hubiera gozado las bendiciones de Dios.
Amén. Y según lo que acabamos de leer, dice que toda la tierra habría sido llena de la gloria de Dios. Y como esto no sucedió, entonces Dios reveló al profeta Isaías el designio benéfico que tenía al dispersar al impenitente pueblo de Judá entre las naciones de la tierra. Y este designio entrañaba dos propósitos. El primero, los judíos debían aprender ellos mismos la lección de obediencia y confianza. Y el segundo, que en los lugares donde fueran desterrados, debían impartir también a otros un conocimiento del Dios viviente. De entre los hijos de los extranjeros o paganos, muchos aprenderían a amar a Dios como su Creador y su Redentor. Comenzarían a observar su santo día de reposo, el sábado, como un monumento recordativo de su poder creador. Y cuando él desnudara el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones para librar a su pueblo del cautiverio, todos los términos de la tierra verían la salvación de Dios. Eso escrito está en Isaías capítulo 52, versículo 10. Muchos de estos conversos del paganismo desearían entonces unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno entonces debía pensar que Dios lo apartaría del pueblo por no ser judío, pues el mensaje de Dios por medio de su profeta a aquellos que se entregasen a él y observasen su ley era que se contarían desde entonces entre los israelitas espirituales, o sea, su iglesia en la tierra, como escrito está en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, y dice así:
y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y quemen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Amén. Así que sin importar a dónde fuesen llevados en el cautiverio o en el destierro, ellos, los de Judá, debían impartir a otros el conocimiento del Dios viviente.
Brilla en el sitio donde estés. Cantemos este himno.
Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Hasta un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes tu talento alguna cosa descubrir, do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Amén.
Amén. Amén. Así como los de Judá iban a ser dispersados y era su deber brillar en el sitio donde estuviesen, también a nosotros se nos invita a que a donde vayamos y donde estemos, brillemos en ese sitio, así sea que con una pequeña luz podamos alumbrarle el sendero a alguien que necesita una palabra de aliento, a alguien que necesita ser guiado a los pies del Salvador. Muy bien, leamos ahora entonces en Profetas y Reyes, página
Se permitió al profeta que proyectase la mirada a través de los siglos hasta el tiempo del advenimiento de Mesías, del Mesías prometido. Al principio vio solo tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia. Isaías 8:22. Muchos que estaban anhelando recibir la luz de la verdad eran extraviados por falsos maestros que los arrastraban a los enredos de la filosofía y el espiritismo. Otros ponían su confianza en una forma de la piedad, pero no practicaban la verdadera santidad en su vida. La perspectiva parecía desesperada, pero pronto la escena cambió y se desplegó una visión maravillosa ante los ojos del profeta. Vio al sol de justicia cantaba con sanidad en sus alas. Esta gloriosa luz del mundo iba a ofrecer salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas, aquí tenemos dos preguntas. En visión profética, ¿qué vio Isaías que abundaba en tiempos del advenimiento del Mesías?
El sol de justicia.
Sol de justicia.
Antes de que brillara el sol de justicia, vio otra cosa.
Una luz.
Eso fue lo último que vio. En visión profética, Isaías vio que en tiempos de la primera venida del Señor Jesús, en lugar del conocimiento del verdadero Dios, lo que abundaba era confusión, tinieblas, angustia y oscuridad. Los que deseaban conocer la luz de la verdad y adorar a Dios como Él desea ser adorado, eran extraviados por los falsos maestros que arrastraban a los que anhelaban el pan de vida a la práctica de la vana filosofía y del espiritismo. Veamos entonces cómo era la condición de Israel en los días del Señor Jesús. Alguien que quiera leer esta porción de palabras de vida del gran maestro.
La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos, pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter que hicieron tan fragante y hermosa la vida de José no se manifestaron a la nación judía. Dios, en su Hijo, había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra, su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino uno descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Palabras de vida del gran maestro, páginas 169-170.
Amén.
Amén. Tristemente, esta era la condición de Israel en los días del Señor Jesús. No le esperaban ni le recibieron como el Salvador del mundo. Su religión era una religión de formas, de tradiciones, pero la verdadera piedad y la verdadera comunión con Dios no se manifestaba entre ellos. Los dirigentes habían hecho de la observancia de la ley de Dios, que es el trasunto de su carácter, una pesada carga. Y habían hecho todo un ritual, todas unas formas y todas unas ceremonias para la observancia de la ley. Todo eran cosas externas, pero no había una profundidad en el corazón de lo que es el sentir del amor y de la reverencia delante de Dios como el Dios vivo y el Dios eterno. Esto fue lo que vio el profeta Isaías en visión, y esto fue exactamente lo que hubo en los días del Señor Jesús. Muy bien, y de acuerdo a la lectura que tuvimos ahora con Katy, ¿a quién? Segunda pregunta, ¿a quién contempló el profeta Sion, tribu, lengua y pueblo? Ahí sí, es lo que ustedes contestaron desde el comienzo.
Eso es de justicia. Luz.
Muy bien. El profeta Isaías contempló en visión profética y en contraste con lo que acabamos de ver, lo que escrito está en Ageo capítulo 2, versículo 7. y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, refiriéndose al templo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. También contempló lo que escrito está en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Vio al Señor Jesús, al Mesías, al Redentor del mundo, que venía a revelar a Dios ante nosotros y ante aquella generación, a revelar a Dios como un Dios de amor, lleno de misericordia, de ternura y de compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas en ese momento por el Redentor del mundo, quien solo vino a salvar, a perdonar, a sanar, a restaurar, a enseñar, a bendecir. Y el Padre entonces volvió a quedar manifiesto a los hombres como la luz de la vida. Muy bien, entonces aquí tenemos una cita de Testimonios Selectos, tomo 4, página 255, que nos habla acerca de que Cristo vino a revelar el amor del Padre y a darnos salvación.
Todo el amor paterno que se ha transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podemos meditar en ello cada día de nuestra vida, podemos escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y sin embargo, queda infinitamente más allá. Podemos estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longura o la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo a fin de que muriese por el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento.
Alabado sea Dios.
Amén.
Amén. Su amor es infinito. Y como lo dice aquí, como lo dice el canto, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan grande es el amor de Dios. No podemos con nuestra mente finita entender y comprender la profundidad de ese amor. Y no lo pudo entender el Israel de antaño, a quien le fueron dadas todas las manifestaciones de ese amor en el cuidado protector que Dios les deparó al sacarlos de Egipto, constituirlos como una nación, hacerlos entrar por un mar seco sin mojar sus pies, perseguidos por un poderoso ejército, con el faraón a la cabeza, con carros y con armas y con todos los pertrechos de guerra para hacerlos devolver como esclavos, otra vez subyugados. Y sin embargo Dios les abrió el mar, les hizo pasar en seco, y cuando todo ese tremendo y terrible ejército estaba dentro del mar, cerró sus aguas para que Israel pudiese pasar seguro, ese pueblo pudiese ir tranquilo al otro lado, ya libre de la opresión y libre de la persecución. Luego el Señor los sustentó durante 40 años con el maná, sus pies crecían y los zapatos crecían con los pies, sus cuerpos crecían, los que eran niños y jóvenes, y sus prendas crecían con ellos, nada les faltó. El Señor era una nube y una columna sobre ellos para protegerlos del sol y del viento, del frío. Los llevó hasta Canaán, les permitió cruzar el Jordán, también en seco, les permitió conquistar aquella tierra, les permitió ser luz entre las naciones, permitió que los pueblos le temiesen, como ocurrió en Jericó, y acabamos de leer que la mujer Rahab conoció acerca de Dios, y cuando llegaron los dos espías les dijo que ella sabía que Dios iba a entregar la ciudad en manos de ellos y quiso entrar a formar parte de ese pueblo porque ella quería que el Dios vivo y eterno fuese su Dios. Quería entrar bajo su amparo y quería recibir salvación, perdón por la vida pasada que había tenido, y entrar a formar ahora parte de la familia de Abraham espiritualmente. Y ese ha sido el propósito de Dios a lo largo de la historia de este mundo. Y ese fue el propósito de Dios cuando vino el Señor Jesús. Y aunque Él se dedicó a dar su enseñanza y a revelar el amor del Padre entre aquel pueblo escogido, esa luz y ese conocimiento iba a ser esparcido a otras naciones. Y así fue. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, los apóstoles se dedicaron a esa labor. Y a veces con solo una persona que llegó a tener ese conocimiento, como el etíope, él se encargó de llevar a su país ese conocimiento de Dios. Y por años los etíopes fueron un pueblo guardador del sábado, un pueblo que temía al Dios vivo y eterno, y muy seguramente muchos en esa nación aún adoran al Dios vivo y eterno, al Rey de los cielos y de la tierra, a nuestro Creador, y tienen ese conocimiento y le adoran en el día que Él escogió como monumento de su creación. Y entonces el plan de Dios es que toda nación, tribu, lengua y pueblo conozca de su existencia, conozca de su poder, conozca de su amor y conozca del hermoso plan de salvación que Él ha diseñado para rescatar a cada uno del pecado y hacerle hijo e hija del Rey Celestial.
Muy bien, cantemos el himno Con Voz Benigna Te Llama Jesús.
Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Llámate, oh, llámate, oh. Ven a Cristo y dile, mi alma te
Queremos saber cómo están de señal en este momento en Mogotes para que canten las dos últimas estrofas. Bueno, parece que la señal sigue débil allá.
A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate, oh, llámate, oh, y ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, santo espera con tanto amor. Ven oh cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy. Llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy.
La invitación a toda nación, tribu, lengua y pueblo se nos da también a nosotros en esta mañana y se nos invita a la vez a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo que esté a nuestro alrededor para compartir de las hermosas enseñanzas del Evangelio. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 278-279.
Mirando aún más adelante a través de los siglos, el profeta contempló el cumplimiento literal de esas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las gratas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra, a toda tribu y pueblo. Esas profecías de un despertamiento espiritual en un tiempo de densas tinieblas hallan hoy su cumplimiento en las líneas de avanzada de las estaciones misioneras que se están estableciendo en las regiones entenebrecidas de la tierra. Los grupos de misioneros en las tierras paganas han sido comparados por el profeta con enseñas enarboladas para guiar a los que buscan la luz de la verdad. Profetas y Reyes, página 278-279. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Katy.
Amén.
Aunque Israel... Pregunta, niños y niñas. Aunque Israel no lo cumplió, ¿cuál era y es el propósito de Dios para este mundo?
Que hiciera su voluntad.
Amén. El propósito de Dios era y es que toda la tierra sea llena de la gloria de su conocimiento o del conocimiento de su gloria. Es decir, que a toda nación, tribu, lengua y pueblo llegue el conocimiento del verdadero Dios, del Creador de los cielos y la tierra, y que también llegue el conocimiento de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su justicia y del don de salvación en Cristo Jesús. Que el nombre de Dios sea exaltado por quienes profesamos amarle en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conciencias, y que el ejercicio de esa ley revele a otros el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Que el nombre de Dios sea vindicado ante el universo entero y quede claro que Él es un Dios justo y que su ley es santa, justa y buena. Muy bien, tengamos una última lectura en esta mañana. Se encuentra en Profetas y Reyes, páginas 167 y 168.
El plan de la salvación, trazado por el cielo, es bastante amplio para abarcar todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada y no permitirá que sea chasqueado nadie que anhele para mí desapareció.
Se me fue la imagen, sí.
Se me fue la imagen. Ahí viene. A ver dónde estuve. Y no permitirá que se quede chasqueado nadie que anhele sinceramente algo superior y más noble que cuando puede ofrecer el mundo. Envía constantemente sus ángeles a aquellos que, si bien están rodeados por las circunstancias más desalentadoras, oran con fe para que algún poder superior a sí mismo se apodere de ellos y les imparta liberación y paz. De varias maneras, Dios se les revelará a los y los hará objetos de providencias que establecerán su confianza en aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Muy bien. Última pregunta, niños y niñas. ¿Qué hará Dios en favor de aquellos que piden liberación y paz? Para todos Dios enviará luz y conocimiento. Enviará el conocimiento del plan de salvación. Cristo podrá ser el Salvador, el Espíritu Santo será la guía, el que conducirá las mentes y los corazones a toda esa verdad y hará que cada uno se pose sobre tierra firme, entienda y comprenda sus deberes para con Dios y para con sus semejantes, guardando sus mandamientos, y haga las obras correspondientes de aquel que dice amar y temer a Dios. Para todos, todos los de corazón sincero, que viven en tierras paganas, para los que son rectos a la vista del cielo, la luz resplandeció en las tinieblas, escrito está en Salmos 112:4. Dios ha declarado que guiará a los ciegos por camino que no sabían, que les hará pisar por las sendas que no habían conocido, que delante de ellos tornará las tinieblas en luz y las montañas en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios mismo ha prometido ser el guía, el conductor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la promesa. Así que a todos, hoy se nos invita a participar en la obra de compartir el conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento del Dios vivo y eterno, del Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, el único Dios que tiene poder para dar vida y para dar salvación, el Dios que nos sustenta a todos y se compadece de todos. Y a todos se nos invita a ser parte del Israel espiritual, que cumple el propósito de Dios. ¿Cuál? Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Quiera Dios entonces que hoy podamos decir con fervor,
¿Do tú necesites que vaya, iré? A los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea, seré. Y entonces invitamos a quien quiera cantar este himno, las dos primeras estrofas están aquí delante, quien pueda empiecen y canten estas estrofas para la gloria de Dios.
En la montaña podrá no ser ni sobre rugiente mar, podrá no ser la ruda lid, do Cristo me quiera emplear. Mas si Él me ordenare seguir aquí, senderos que yo ignoré, sumiso a Él le diré, Señor, do tú quieras que vaya, iré. Do tú necesites que vaya, iré, a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos donde reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Do tú necesites que vaya, iré, a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
There's surely somewhere a lowly place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short stay for Jesus the crucified. So trust of my all to thy tender care, and knowing thou lovest me, you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Amen.
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 Amen. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. En esta mañana invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
¿Qué tal si lo hace un asistente? Querido Señor, te damos gracias en esta mañana por la lectura que hemos leído y la historia que hemos oído. Ayúdanos siempre a buscar a cumplir tu voluntad y ayudarte a llenar la tierra con tu gloria, y que algún día no muy lejano podemos recibirte cuando vengas en las nubes del cielo. Danos una bendición por el resto de este sábado, para que no olvidemos que hoy es el sábado y que debemos guardarlo santo. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén. Hoy
parece ser que estaban un poco tímidos. Muchas gracias entonces al asistente por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brinde sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Y quiera él también y queramos nosotros guardar este día para honra, gloria y alabanza de su nombre. Y si es su voluntad concedernos la vida una semana más, podremos entonces encontrarnos el próximo sábado 25 de noviembre para tener la lección número 167 de la Historia Sagrada. Y podremos ver allí otros casos de cómo la bendición de Dios se extendió a otros que se consideraban paganos y entraron a formar parte de su genealogía. Hasta entonces, para todos, feliz y un bendecido sábado.
Amén. Feliz sábado
amén.
Para todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Sí, feliz sábado para todos.
Gracias, feliz sábado para
gracias,
todos.
Feliz sábado.
Gracias, Santiago, Anita y Milena.
Ya, chao.
Ay, ¿cuándo la llevas?